y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Si bien la mayoría de la gente ama absolutamente un viaje a la playa, algunos de nosotros simplemente no podemos soportar la forma en que la arena se mete en todos los rincones de nuestro cuerpo y también, por supuesto, de nuestros objetos personales. Y eso sin importar las precauciones que tomamos de antemano. Afortunadamente, hay una manera de hacer que ir a la playa sea mucho menos frustrante y solo requiere una cosa. ¿Sabes qué es? Talco. Simplemente talco. Es lo único que necesitas para deshacerte de la arena cuando llega el momento de abandonar la playa. Y esto se debe a que el polvo para bebé o el talco, como también nosotros le llamamos, está diseñado de manera que elimina cualquier exceso de humedad de la piel, lo que permite que la arena se pueda quitar fácilmente con un cepillo. Funciona perfectamente en tus piernas, en tus pies, incluso en el cabello. Y una vez que lo pruebes, no querrás ir a la playa sin el talco nunca más. Si no eres realmente un fanático de los polvos para bebé o de talco, la maicena también funciona y es una opción más natural. Así que ya está. Una vez que estés listo para irte a casa, limpia tu cabello y las extremidades con un poco de talco para bebé y observa cómo la arena simplemente se cae. Además, el talco no solo elimina la arena, sino que también acelera en gran medida el proceso del secado, lo que es especialmente útil en los días en que hay una brisa fresca. Para este verano, mucho talco.
Llegó el calor del verano. No lo aguanto más. Creo que me voy a deshidratar. Tráeme una cerveza, no puedo aguantar. Quiero mar, brisa y sol.
que no tenga fin.
¿Con qué? Con cientos de mujeres todas en G-Spring.
Quiero sol, brisa y mar. Quiero música para bailar. Con guitarra, con caipiano. A gozar que llegó el verano. Y la dicha, estoy presente donde más se disfruta. In the summer I'm a son of a bitch.
Y en invierno soy un hijo de Utah.
Quiero sol, mar y brisa. Quiero flores para mi camisa. Dame ritmo antillado.
La celebración de 15 años de una mujer tiene varios orígenes. El más probable es la costumbre proveniente de las grandes culturas precolombinas. Me refiero a la azteca y la maya de México, que realizaban los ritos de pubertad para indicar la entrada a la vida adulta y la aceptación de responsabilidades de las mujeres. En estas culturas, al llegar a la fecha de 15 años, las jóvenes salían de la familia a la escuela Telpochcali, donde aprendían la historia y tradiciones de su cultura y se preparaban muy bien para el matrimonio. Luego regresaban a la comunidad para celebrarles la fiesta de 15 años. Con la conquista de los españoles, los aztecas perdieron mucho de su cultura. Los españoles, que eran católicos, incluyeron en la tradición indígena la inserción de la misa. Ya en el siglo XIX introdujeron entonces el vals y los vestidos. Actualmente, las fiestas de 15 años constituyen un gran evento religioso y social con el que se marca el paso de una muchacha joven a la adolescencia. En el día grande, o sea, el día de su cumpleaños, la quinceañera luce un vestido muy elegante y generalmente de colores pasteles, rosa, azul claro, blanco, una corona y por primera vez se pone los zapatos de tacones que le regala el papá. Claro, esto puede variar en muchos lugares. También tiene el otro peinado, mucho más serio. La celebración empieza en la iglesia. La quinceañera da las gracias a Dios por las bendiciones de su niñez y pide direcciones para el futuro. Cuando una niña llega a los 15 años, los padres le dan nuevos privilegios y responsabilidades tanto en su vida personal como social. En los Estados Unidos, lejos de perderse, la costumbre de celebrar los 15 años está muy vigente, especialmente en el oeste y centro oeste del país, donde las comunidades mexicanas y centroamericanas son numerosas. Las demandas de fiestas cada vez más grandes y extravagantes han hecho que existan ferias dedicadas exclusivamente a la celebración de los 15 años. En estados como California y Texas, se organizan eventos en los que, además de vendedores, hay concursos de belleza y rifas. Es una tradición hermosa que se celebra de mil maneras y, sin lugar a dudas, toda jovencita lo desea. Ya hay compañías estadounidenses de entretenimiento promoviendo las quinceañeras. La tradición continuará de generación en generación. Adolescentes que no son latinas ven esto y les dicen a sus papás: yo también quiero celebrar mis 15 años.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía. Jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
Arnaz nació un 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba. Su nombre de pila es Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha. Por cierto, el tercero, porque así se llamaba su padre y su abuelo. más conocido por todos como Desi Arnaz. Miembro de una familia de bien, su padre fue alcalde de Santiago de Cuba durante el gobierno de Gerardo Machado. Con el triunfo de la Revolución del 33, le confiscaron sus propiedades y le encarcelaron. Su padre fue liberado 6 meses después. Desi llegó a Miami exiliado como su madre en 1933. Solo tenía 16 años. Terminó la escuela secundaria y tomó clases para mejorar el inglés. En 1937 logró dar pasos importantes para realizar su sueño de desarrollar una carrera musical. Se unió a la banda de Javier Cugat, además de formar su propio conjunto. 2 años después le dieron un papel en el musical de Broadway Too Many Girls. Allí conoció una pelirroja con talento para la comedia, Lucy LeBeau, que por cierto tuvieron que fugarse para casarse. Durante una década, Lucille vivía en Hollywood haciendo películas, mientras Desi viajaba con su banda gira tras gira. Los dos querían trabajar como pareja e inventaron el concepto de actuar juntos en una serie de televisión que titularon I Love Lucy. No lograron convencer a la Columbia Broadcasting System, la CBS, de que podrían tener éxito. Y una de las mayores objeciones era el fuerte acento cubano de Desi Arnaz. El matrimonio quiso mostrarle a todos que estaban equivocados y comenzaron una gira actuando con gran éxito ante diversas audiencias. Invirtieron sus ahorros, en aquel momento $5,000, en producir un programa piloto y CBS accedió a darles una oportunidad. Cuando I Love Lucy debutó el 15 de octubre de 1951, se convirtió inmediatamente en uno de los programas más populares del país. Los lunes por las noches, las familias en todos los Estados Unidos se reunían alrededor del que probablemente era su primer aparato de televisión, en blanco y negro naturalmente, para disfrutar de las aventuras de Lucy y Ricky Ricardo, junto con sus vecinos y mejores amigos, Fred y Ethel Merr, representado por los actores William Frawley y Vivian Vance. Desi Arnaz fue un pionero de la televisión estadounidense porque insistió en que se filmaran los episodios con 3 cámaras, frente a una audiencia y con un tipo de film que se ha podido preservar y rodar de nuevo en las pantallas durante años, por la cual el show es conocido por varias generaciones. También se atrevió a romper moldes. La idea de que una mujer embarazada apareciera en la televisión causó gran revuelo, pero el tenaz cubano ganó de nuevo la batalla e incorporó el embarazo real de Lucy en la trama de la serie, al punto de que filmaron un episodio sobre el nacimiento de Ricky, el bebé de la pareja, el 19 de enero de 1958. El mismo día que Lucy dio a luz al segundo hijo del matrimonio, fue un programa visto por aproximadamente 44 millones de personas, más de las que sintonizaron la inauguración del presidente Eisenhower al día siguiente. La serie resultó un verdadero éxito y ganó múltiples premios. Desi Arnaz, contrario a las objeciones iniciales de CBS, creó su personaje de Ricky Ricardo, exagerando precisamente su cubanidad y los estereotipos latinos. Fumaba tabaco, era machista, celoso, controlador, hablaba con un fuerte acento, le arrebataba la música y los bongos de su banda. Se disparaba a hablar en español cuando Lucy le hacía perder la paciencia, pero era trabajador y responsable, con un corazón de oro que a la larga lo llevaban a ceder a los caprichos de su mujer. Mucho antes de la gran oleada de cubanos que vinimos a Estados Unidos a partir de 1959, Desi Arnaz ya había popularizado las características más sobresalientes de nuestra identidad. Hizo mucho en su vida Desi Arnaz. Sirvió 2 años en el ejército. Filmó varias películas y la compañía de la pareja Desi Lu Production creó un número de series de televisión que se convirtieron en clásicos de la televisión norteamericana, como Los Intocables, The Andy Griffith Show, The Dick Van Dyke Show, Misión Imposible y otras. Todas estas series de televisión fueron mantenidas gracias a Desilu Productions. No todos fueron éxitos. El matrimonio terminó en divorcio después de 20 años. Aunque Lucy y Desi siempre se respetaron y nunca hablaron mal el uno del otro, Desi luchó contra su adicción al alcohol, especialmente después que murió su segunda esposa en 1985. En el año 1982 recibió el primer galardón de Rey del Carnaval de la calle 8 y murió un 2 de diciembre de 1986 a los 69 años. Como muchos cubanos en décadas posteriores, llegó a Estados Unidos sin otra cosa más que su talento y su espíritu emprendedor. No se amedrentó ante la desgracia y siempre mantuvo la esperanza de que esforzándose podría triunfar. Se hizo famoso en el país entero y lo consiguió, acentuando los rasgos de su identidad. Merece que lo recordemos.
And she loves me. We're as happy as two can be. We have our quarrels, but then, oh, how we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see. 'Cause I love Lucy, yes, I love Lucy, and Lucy.
Y esto es todo por hoy, mi gente. Yo soy Lucy García. Gracias por la compañía.
Sometimes we quarrel, but then how we love making up again. Lucy kisses like no one can.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.